Oremos. Querido Dios, amante Padre, al abrir tu palabra pedimos tu bendición para que la semilla divina pueda ser injertada en el corazón del hombre y pueda producir por el poder del Espíritu frutos de vida eterna. Me escondo detrás de Cristo para que este día la gente ni de mi nombre se acuerden, pero sí recuerden la palabra de Dios. Y que sí recuerden que hay uno que nos ama con un amor incomprensible en la esfera humana, y ese es Cristo Jesús. Tu bendición nos acompaña, y así como tú hablaste a la generación antediluviana a través de Noé, háblanos hoy a través de tu palabra, y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es en el sagrado nombre de Cristo nuestro Señor que lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Como en los días de Noé. Estamos llegando casi a la conclusión de nuestra campaña profética evangelística aquí en la iglesia de Panorama City. Ha sido una experiencia muy linda, ya que esta es la primera vez que predicamos esta serie aquí en esta iglesia. De hecho, a ustedes les ha tocado estrenar dos series, que fue la primera vez que las predicamos. Una era lo que pronto vendrá a las ciudades, ciudades que pronto serán visitadas por Dios. Eso fue el año pasado. Y ahora estamos estudiando esta nueva serie que se titula Como en los días de Noé. Para beneficio de los que no han venido en los días anteriores, y posiblemente esta es la primera ocasión que nos están acompañando, aunque tengo que mencionar que el día de ayer la iglesia estaba casi como está el día de hoy. Ayer estuvo muy bonito, estuvo muy lindo la gente que vino a escuchar la palabra de Dios. Pero para los que es su primera vez que nos están acompañando, voy a tomarme unos minutos para hacer una recopilación contextual de lo que hemos estado hablando acerca de la serie Los días de Noé. Para comenzar, el carácter de Noé, el personaje de Noé, como lo presenta las Sagradas Escrituras, es un carácter muy interesante en el sentido que él vivió en un momento de circunstancias completamente adversas a su generación. La Biblia enseña que en los días de Noé algo había sucedido a esa generación que se corrompió. A pesar que la Biblia dice que se corrompieron, la Biblia no nos da detalles en particular del nivel de su corrupción. Y es por eso que algunas personas a veces han especulado acerca de qué era lo que realmente pasó en los días antes del diluvio. Algunos aseguran que toda clase de pecados se hicieron debajo del cielo. Y cuando digo toda clase de pecado, es eso, toda clase de pecado se realizaron. La Biblia simplemente dice que cuando Dios miró esa maldad y los pensamientos de ellos de continuo al mal, Dios dijo haberse arrepentido de haber creado a la raza humana. Para que Dios llegue a ese punto de haberle dolido su corazón, poníamos un ejemplo en los días anteriores, es casi como una mamá de decir me arrepiento de haberte engendrado. Y si una mamá le dice eso a un hijo, eso es muy serio. ¿Qué es lo que está haciendo el hijo? Pero para que el Dios creador, que es paciente y misericordioso, no hay Dios como Él que tenga tanta misericordia. No hay Dios como Él que sea tan paciente. No hay Dios como Él que ame tanto como Dios ha amado este mundo. No lo hay. Pero para que Dios haya llegado a decir me arrepiento de haberlos hecho, quiere decir que su maldad era mucha. Estudiamos en los días anteriores algunas cosas que la palabra de Dios nos muestra que realmente fueron la gota que derramó el vaso en la paciencia de Dios. Yo me recuerdo que había un pastor en un debate teológico que tuvimos en una ocasión que mencionaba que Noé era solamente una figura simbólica, que realmente la historia de Noé no sucedió, que era solamente un cuento para relatarle a los niños, pero nunca había en realidad sucedido. Eso lo contradice el mismo Señor Jesús. En Mateo 24, Cristo cita a Noé como pregonero de justicia antes de que el diluvio viniera, y aún más, Cristo establece que la misma condición que pasó en los días de Noé habría ser la condición precursora para la segunda venida de Cristo. Así que Noé no es un personaje simbólico, no es una ilustración. Noé fue un personaje real que vivió en una generación completamente corrompida. Dios le dice a Noé: comienza a cortar los árboles porque habrás de preparar un arca donde te habrás de salvar tú, tu familia, los animales y los que quieran entrar ahí. Así que con una mano construía y con la otra mano predicaba. 120 años predicó y esa generación corrompida no entró al arca. Los que la construyeron son los que entraron. Pero estudiábamos el día de ayer también, según una cita del Espíritu de Profecía, es una cita muy interesante, muy controversial, en donde la mensajera del Señor nos decía que cuando Dios dio la orden que los animales vinieran al arca, el libro Patriarcas y Profetas dice que ángeles de Dios iban guiando a los animales para que entraran al arca, pero ella especifica que los animales que los ángeles trajeron al arca son los animales que Dios había creado desde el principio. Eso ya lo estudiamos en los días anteriores. Génesis 1 establece los patrones de códigos genéticos que Dios estableció en cada creación que Dios había hecho, ya sea de la vegetación, ya sea de los árboles, ya sea de los animales del mar, de los animales de la tierra o del mismo ser humano. Dios estableció el patrón genético. En otras palabras, cuando Dios creó a los animales y Dios dijo: tú eres perro, estableció en el perro el código genético. Así es que cuando ese gene se duplica, pues ese gene duplica otro perro, y ese perro duplica otro perro, y la lista sigue, porque ese es el género que Dios estableció genético en esa creación. Lo mismo es con las plantas. Dios dijo: tú eres mango, y la semilla reproduce un mango. Y tú dices: tú eres abeja, y las abejas producen abejas. Es el código genético que Dios estableció. Y Dios dice: tú eres hombre, y no reproducimos changos, ¿verdad? Reproducimos seres humanos, porque ese es el patrón genético que Dios estableció en nosotros. Pero la sierva del Señor dice que no todos los animales entraron al arca. No todos. Dios a propósito dejó fuera del arca cierta clase de animales que intencionalmente Dios no permitió que entraran al arca. Y ella explica que estos animales que Dios no había permitido que entraran al arca, no los dejó entrar porque Él no los creó. Él no los hizo. Existían estos animales. ¿Has escuchado de los dinosaurios, right? ¿Has visto sus colmillos? Si se meten al arca, no queda Noé, ni su familia, ni los animales. Dios dijo: estos no entran al arca. Hoy en día todavía quedan las evidencias de esos animales cuando pones tu gasolina en el carro. ¿O de dónde crees que vino el petróleo? Quedan rasgos todavía de la generación antediluviana. Y no solamente los animales eran gigantes, los hombres eran gigantes, razas de hombres que vivían casi hasta 1000 años. El mismo Noé vivió 950 años. Hay que imagínate cuánto tiempo vivían en aquel entonces. Hombres gigantes, vegetación gigante, árboles gigantescos. Y si no me lo quieres creer, date una vuelta aquí a Sequoia Park para que veas el tamaño de esos árboles. Árboles que tienen más de 2000 años de vida. Claro, lo que Dios hace, lo hace bastante bien, ¿no es verdad? Pero había ciertos animales que los hombres de la antigüedad lograron hacer manipulación genética y crearon nuevas especies que Dios no había hecho en la creación. Precisamente este fue nuestro tema de antier, en donde hablamos la cita que presenta el Espíritu de Profecía, en donde animales que Dios no había creado fueron barridos y destruidos por el diluvio. Explicamos también que la manipulación genética es un atentado del hombre para meterse en los códigos genéticos de la creación de Dios. En otras palabras, Dios nos hizo, Dios hizo el diseño, pero ahora el hombre cree que tiene la habilidad de meterse y romper ese código genético, y lo hicieron en la antigüedad. Estudiamos en ese tema que esto no solamente fue en los días de Noé. Hoy en día están repitiendo exactamente lo mismo. Están jugando al Dr. Frankenstein. Están jugando a creer que son Dios. Están jugando a creer que ellos pueden meterse con la creación de Dios. Y están creando especies que antes no existían en la naturaleza. Ya existen hoy en día. Claro, ellos existen hoy en día, pero antes no existían. Hace 150 años no existían esos animales que hay hoy en día. Por ejemplo, conejos fosforescentes. Yo les mostré el video hace 2 días. Son fosforescentes, verdes. Unieron un gene de un jellyfish con un conejo, lo insertaron en la matriz de una coneja, y ahora los conejitos son conejos fosforescentes. Toros gigantescos, monstruosos, que sus músculos crecen, orejas de seres humanos creciendo en la espalda de ratones, y la lista sigue. Es más, ya llegaron a ser mezclas de genes de animales con seres humanos. ¿Te acuerdas el video que les presenté? Las vacas hoy en día, algunas vacas en China, están produciendo leche de mujer. Porque el gene que tiene la mujer cuando está embarazada, lo sacaron, lo mezclaron con la vaca, y ahora la vaca produce leche de mujer. Y agarraban y sacaban la leche y se lo tomaban los chinitos y decían, está dulcecita. No sabe como la leche de vaca. Claro, porque no es leche de vaca, tiene el gen de la mujer. Ahora el resultado final, claro, ya no terminé esto, pero el resultado final va a ser el intento de hacer híbridos entre seres humanos y animales. Claro, lo que te estoy diciendo no es nuevo. A mí, si tú piensas que yo por mencionar estas cosas, wow, qué revelación. No, amigo y hermano, esto ya tiene décadas que lo están haciendo. ¿Recuerdas tú acerca de la oveja Dolly? Que la lograron clonar. Fueron los primeros intentos de manipulación genética. Y sí, amigo y hermano, hoy en día el hombre ya tiene esa capacidad. ¿Recuerdan los 3 métodos que presenté el día de ayer en la manipulación genética? Con la pistola de oro, descargan partículas microscópicas de oro para partir el ADN de la planta o del animal, y entonces viene el injerto del nuevo gen, y entonces a través de una bacteria que se muta y que se adapta, agarra el nuevo gen y lo penetra en la otra especie. Están juntando especies, están saliendo cosas rarísimas. No solamente se ha metido con manipulación de animales, también los alimentos los están modificando genéticamente. ¿Has escuchado del GMO? Eso lo hablamos el día de ayer. Ayer te presenté cuántas cosas genéticamente ya están modificadas, desde tomatoes, desde corn, desde el frijol de soya. Más del 90% del maíz que se consume en Estados Unidos está genéticamente modificado. 90% del frijol de soya está genéticamente modificado. Y la gente hoy en día dirá, ¿y qué tiene de malo? Bueno, lo que tiene de malo es que 60 países han establecido por ley que si hay productos que se están vendiendo al público que ya están genéticamente modificados, tienen que ponerle una calcomanía que diga, este producto es GMO, y ya la gente tomará la decisión si se lo come o no. Eso es en 60 países, pero el país que se ha opuesto completamente a colocar stickers de GMO son los Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace 15 años los ciudadanos de este país están consumiendo productos GMO y ni tienen la más mínima idea. Desde tortillas, Doritos y la lista sigue, son productos que ya genéticamente están modificados. Alguien dirá, pues saben igual. Pues claro, saben igual, pero son genéticamente alterados. No es, en otras palabras, el gene original que Dios estableció. Sabe igual, se ve igual, pero el gene es completamente diferente, es una nueva especie, por así decir. Los animales también que son genéticamente modificados, ya también los están vendiendo. Por ejemplo, el salmón, que es de su tamaño regular y ahora crece de este tamaño, le quitaron el gen del crecimiento y ahora sigue creciendo, ya lo están vendiendo en los restaurantes. Y la gente dice, pues ni cuenta me di. Bueno, es que no, por ley no te tienen que decir que son genéticamente modificados. Ahora, eso lo vimos el día de ayer, lo de los alimentos. Creemos, porque esta es la preocupación de varios científicos, que tarde que temprano esto se les va a salir de la mano. Jugar con genes y bacterias no es muy sabio, porque puede mutar y pueden crear o una superbacteria o un supervirus o un supermicrobio que pueda aniquilar especies completas. Ahora, el punto más grande al cual están llegando en los pensamientos alejados de Dios y de su plano es la redefinición del género humano. Y esa es la parte que nos va a tocar estudiar el día de hoy. Porque no solamente están redefiniendo los animales. ¿Recuerdan ustedes el pollo sin plumas? No les gustó que tuvieran plumas, le sacaron el gen y ya los pollos nacen sin plumas. Peloncitos, peloncitos. Ya no tienen escamas en las patitas porque no les gustó que tuvieran escamas. Lo mismo que han hecho con los animales, lo mismo que están haciendo con la naturaleza, el punto final va a ser con el mismo ser humano. Parece ser que no les ha gustado el diseño que Dios hizo. Hay que ayudarle a Dios. O sea, Dios hizo su parte, pero nosotros podemos improve. Podemos mejorar lo que Dios hizo. Se creyeron lo que le dijo la serpiente a Eva: seréis como Dios. Hablemos un poco, pues, entonces, acerca de otro pecado que cometieron los antediluvianos y que se habría de repetir antes de la venida de Cristo: la redefinición del género. Génesis capítulo número 1 y versículo 27 y 28, Dios establece en un principio su creación y dice así: Dios dijo: hagamos al hombre. Interesante. La palabra que utiliza ahí es un plural, no es un singular. No dice voy a hacer al hombre, dice hagamos. Parece ser que está hablando con alguien más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves del cielo, las bestias en toda la tierra y animal que se arrastra sobre la tierra. Así es que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y varón los creó, o hembra y hembra los creó. No, el diseño original que Dios estableció en la creación del hombre a su imagen y semejanza era un varón y una hembra. De hecho, ya habíamos estudiado un poco acerca de esto, en el cual Dios crea primero al hombre y después de una costilla saca a la compañera que habría de ser su ayuda idónea y se la presenta. Obviamente, Adán se enamoró inmediatamente de Eva. Qué bonita que estaba Eva, se enamoró de ella. Y entonces Adán la bautiza, por así decir, con el nombre de varona. Y dice: tú serás varona porque del varón has sido sacada. Así es que estudiábamos también que Dios sacó a Eva de la costilla del hombre, no de la cabeza, para que la mujer no se sienta superior al hombre y que el hombre lo trajera así nomás tronándole los dedos. No lo sacó de los pies para que el hombre no la ande pisoteando ni la ande basureando. La sacó de la costilla porque el ideal de Dios era que la mujer estuviera cerquita del corazón del hombre. Nadie tenía que ser más, ni el hombre más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Los dos habrían de tener una santa y sana relación en el ideal de Dios en la unión matrimonial. De hecho, en el capítulo 2 Dios va a decir que ellos se tienen que reproducir. Bendecid, los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos. La descendencia de ellos habría de permanecer el código genético de Dios. Quiere decir que cada hijo que habrían de tener habría de compartir esos genes. O puede ser un niño o puede ser una niña, pero la fórmula habría de ser la misma: varón y hembra para reproducción. Fuera de esa regla no existe el concepto de fructificación y de multiplicación. En otras palabras, un hombre no puede tener hijos. Y una mujer sin un hombre no puede tener hijos. Hijos. Dice: no, pastor, eso ya no es así. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. El diseño original de Dios en la creación del hombre fue que el hombre reflejara a Dios, el carácter santo, puro y limpio de Dios. De hecho, cuando Dios hizo todas las cosas, la Biblia dice que Dios lo vio y dijo que era bueno en gran manera. Y eso eran los animales, y eso eran las plantitas. ¿Cuánto más al hombre que reflejaba la imagen de Dios? ¿Qué mejor manera del diablo de pisotear la imagen de Dios pisoteando al hombre? Si el diablo podía rebajar y degradar al hombre que fue creado a la imagen de Dios, era como un atentado mismo contra la imagen de Dios. Así es que el diablo habría de trabajar en la corrupción de todo lo que Dios creó como bueno, como santo y como hermoso desde un principio. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos desde la creación hasta Noé? Bueno, las cifras varían. Algunos dicen 1900 años, 2000 años. No hay una completa exactitud en cronología bíblica. Tenemos aproximados. Pero prácticamente no habían pasado muchas generaciones. Cuando Noé fue creado, vivió casi los 1000 años para su muerte. Matusalén fue el que vivió un poco más que Adán, pero también le pegó casi a los 1000 años. Así es que Elena de Guay dice que Matusalén ayudó a Noé a construir el arca. Así es que había varios contemporáneos que vivían casi en el mismo tiempo. Quiere decir que no había pasado mucho tiempo, claro, vivían casi 1000 años, desde que Adán cayó y fue creado a la imagen de Dios hasta que la tierra se corrompió. ¿Qué hablamos? 2 o 3 generaciones, pero solo ese periodo de tiempo bastó para que la raza humana se haya corrompido hasta la raíz. Génesis capítulo 6 y el versículo 5 y 6 lo presenta así el texto bíblico. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esta palabra es clave. Solamente al mal. Claro, para entender qué es el mal hay que entender qué es el bien. Y estudiamos en días anteriores Génesis capítulo 1 lo que Dios llamó bueno, el bien. Y dice ahí que cuando Dios creó la vegetación, Dios dijo que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó a los animales marítimos, dijo que era bueno en gran manera. Cuando hizo a los animales y las aves de la tierra, Dios también dijo que era bueno en gran manera. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen y semejanza. La dieta que Dios le dio al hombre era buena. Por eso ya estudié con ustedes que aquel que no come la dieta que Dios estableció en un principio, está corrompido. Tú dirás, pero está tan rico el pollito. Y con salsita y con chilito. Está muy rico el pollo. Pues sí, pero esa no era la dieta que Dios dio. La dieta original que Dios dio era una dieta sana. A mí es el que nos hizo. Él sabe cómo funciona el cuerpo, ¿no es verdad? Pero Elena de Guay explica que el comer animales no estaba en el propósito de Dios. Oye amigo, Dios te hizo el perro para que fuera tu amigo, no para que te lo comas. Y tú dirás, uy, yo no como perro. ¿Y cuál diferencia es entre comer perro y comer pollo? Es un animal al final de cuentas, ¿no? Es quitarle la vida a un ser que Dios creó. Ahora, cuando hablé de esto, ¿tú sabes cuántos pollos se tienen que matar todos los días para satisfacer el apetito corrompido de millones de personas? Pobrecitos de los pollos, que muchos pollos ni siquiera ven la luz del día. Porque desde que nacen hasta que se mueren, lo único que ven es la luz de un foco. Los hacen crecer tan rápido que sus piernas no pueden resistir el tamaño de sus cuerpos y están tirados todo el día hasta que llega el momento en que los matan para ponerlos en la hamburguesa. Si tú piensas que este era el plan de Dios, has cometido un gran error. Esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios era lo que va a pasar en la nueva tierra. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis, verdad? No habrá más dolor, no habrá más llanto y tampoco habrá muerte. Esto significa que Dios nos va a regresar a la dieta original. Dios nos va a regresar a comer los frutos de la tierra. Por eso no le vamos a tener miedo a los tigres ni a los leones, porque no nos van a comer. El código genético, Dios lo va a regresar a como estaba en un principio. También Dios estableció la relación matrimonial como santa y como buena. Dios entrega una mujer a Adán y él mismo es el que hace el matrimonio. Y la última institución que Dios llamó bendita y santa era la institución del sábado. En los días de Noé, todo lo que Dios había llamado bueno, lo hicieron malo. Todo lo corrompieron. Corrompieron la vegetación, corrompieron los animales de la tierra y del mar, y finalmente habrían de corromper al hombre. Y es donde Dios dijo: ya no puedo más. Se iban avanzando de grado en grado, pero cuando llegaron a tocar al que fue creado a la imagen de Dios, mira cómo dice Jesús, Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el... No les importó, 120 años Noé predicó, y hasta el último día seguían haciendo lo mismo. Y no entendieron, ¿y sabes qué es lo que no entendieron? Que sus días estaban contados, que la actitud de ellos no era aprobada por Dios, y que Dios les mandó un mensaje para de una manera clara y sencilla dejarles saber que se habían corrompido. Claro, a nadie le gusta que le digan corrupto, a nadie le diga que eres un pecador, a nadie le gusta que pongan el dedo sobre la llaga. Bien dice el dicho, la verdad no peca, pero sí encomeda. Of course, everybody wants to know Jesus loves you. We already know that. Ya sabemos que Cristo nos ama, pero el mismo Cristo que murió en la cruz por nosotros es el mismo Cristo que viene con la ira del Cordero, según el libro del Apocalipsis. Dios es justo y Dios es misericordioso, pero la generación de Noé abusó de la misericordia de Dios. Vino el diluvio, se los llevó a todos, y así será en la venida de Cristo Jesús. Todos los pensamientos del hombre estaban solo de continuo al mal y se habían corrompido. Génesis capítulo número 6 y el versículo 11 dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto quiere decir que el camino que Dios les estableció no lo quisieron seguir. Se corrompió, cada quien buscó su propio camino. El libro de Mateo usa el ejemplo de Noé como anticipo a la segunda venida de Cristo. De hecho, el texto es Mateo capítulo número 24. Pero ustedes saben que, de forma muy interesante, el Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, no solamente uno. Tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo digo, ¿y para qué tantos evangelios? Bueno, lo que pasa es que, como un carro de accidente, ¿no? Viene el policía y le pregunta a uno: ¿y tú qué vistes? Y dice lo que vio. Y luego le pregunta: ¿y tú qué vistes? La información que le faltó a uno, otro testigo la da, y otro. Así es que cuando pones todo junto, wow, ya tienes mucha más información de lo que realmente sucedió en el accidente. Es igual con los libros sinópticos, los evangelios. Cosas que Mateo no dice, Lucas sí lo dice. Cosas que Lucas no dice, Juan sí lo dice. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, solo está en Juan. Mateo no lo menciona, Lucas no lo menciona y Marcos no. Solo Juan aparece ese versículo. Y qué lindo que aparece ese versículo, ¿verdad? Así es que tú lo juntas todo y aparece de una forma perfecta el rompecabezas de Dios. ¿Por qué menciono eso? Porque los días de Noé hay otro evangelio que también lo menciona. Hay otro. Y no es Marcos ni es Juan, es Lucas. Pero lo que Lucas menciona corrobora lo que dice Mateo, pero añade algo más que Mateo no dijo. Lucas presenta otros detalles. Ahora pon atención a los detalles que presenta Lucas. Lucas capítulo 17 y el versículo 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Está igualito, ¿verdad? Igual, tú ves el de Mateo, tú ves el de Lucas, es exactamente lo mismo. Bueno, el versículo que sigue, Mateo cambia la idea, Lucas no. Lucas añade algo más que tiene que ver con la venida de Cristo. Y si termina aquí en el versículo 27 hablando de Noé y del diluvio, mira que dice el versículo 28. así mismo como sucedió, pero ahora ya no menciona a los días de Noé, sino menciona a los días de Lot. ¿Quién era Lot? Bueno, Lot, según la Biblia, era el sobrino de Abraham. ¿Recuerdas cuando Abraham salió en el llamado que Dios lo hizo? Lot se le pegó. Y así como Dios bendijo a Abraham, también bendijo a Lot. Pero llegó un problema entre los dos. Había demasiados animales y los pastorcitos estaban peleando por pastizal y por el agua. No había suficiente para tantos animales. Y finalmente Abraham tiene que tomar una decisión. Y le dijo, mira mi sobrino, yo te quiero mucho, pero hay mucho problema. Es mejor que tú te vayas para un lado y yo me vaya para el otro lado. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Tú escoges. En el libro de Génesis dice que Lot levantó la vista y miró la llanura, bonita, hermosa, preciosa, árboles hermosos, vegetación abundante, y se impactó por la hermosura del lugar. Y Lot dijo, yo quiero esa tierra, y Abraham dice, hecho. Entonces Lot se fue para la llanura y Abraham se fue en dirección opuesta. Pero la Biblia especifica que el lugar era bonito. De hecho, la Biblia dice que el lugar que Lot escogió era casi casi como el jardín del Edén. Era muy bonito, era hermoso. Y claro, Lot no fue el único que se dio cuenta que el lugar era bonito, porque la Biblia dice que ya había mucha gente que estaba viviendo ahí. De hecho, había ciudades, y una de ellas era Sodoma y la otra era Gomorra. Claro, uno se pregunta, ¿qué se le metió en la cabeza él para meter a su familia en Sodoma y en Gomorra? Bueno, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él primero puso sus carpas lejos de la ciudad, porque él no quería que sus hijos se corrompieran de una ciudad tan malvada como la ciudad de Sodoma. Entonces se puso lejos, pero algo empezó a pasar, porque poquito a poquito se empezó a acercar, hasta que finalmente sus tiendas de campaña las puso en la misma ciudad de Sodoma, y ya vivía entre ellos. Pero la maldad de Sodoma era tan grande que Dios destruyó a la ciudad, no con agua como lo hizo en los días de Noé con el diluvio, pero llovió otra cosa. ¿Y qué es lo que llovió en Sodoma y Gomorra? Llovió azufre. ¿Recuerdas que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor? Hay que soltó un poquito. Soltó un poquito. Tú sabes que los arqueólogos dicen que ya encontraron a Sodoma y Gomorra, ¿eh? Y dice que hay brimstones. ¿Cómo se traduce brimstones? Ah, bolitas de azufre, me imagino, ¿verdad? Que algunos dicen, yo no sé, estoy planeando para el año que viene ir a Jerusalén. Si alguien se anima, vámonos. Nos vamos unas 2 semanitas. Queremos organizar un viaje para allá. Pero uno de los lugares que me gustaría ir, en donde dicen que está precisamente Sodoma y Gomorra, y algunos que han traído las bolitas, dice que si tú le prendes fuego, eso ya es de no apagarlo. Dice que se enciende, pero... Y no tienen una idea por qué hay tanto de eso regado a flor de tierra en aquel lugar. Claro, la Biblia dice que cayó fuego y azufre del cielo, de parte de Dios, y los consumió. Así es que Lucas presenta que la condición de los días de Noé era muy paralela a lo que estaba pasando en la condición de Sodoma y de Gomorra. Elena de White, cuando analiza lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, mira lo que ella escribió. Consejos sobre la salud, página 109. Hay ciudades enteras que han sido barridas de sobre la faz de la tierra por sus crímenes perversos. Ahora, si tú lees la Biblia, ¿a qué ciudad se está refiriéndose ella? Si no es Sodoma y Gomorra, había una tercera que estuvo a punto de ser barrida también, pero se arrepintió. Era la ciudad de Nínive, ¿verdad? Y porque el rey dijo, ahora todo mundo limpie sus obras malvadas y deje de hacer lo malo y pida misericordia, que Dios escuchó y los perdonó. Bueno, es medio curioso lo de Jonás, porque al final estaba todo enojado porque Dios los perdonó. Pues esa era la idea, ¿no? Predicar para perdonarlos. Pero al final estaba todo enojado, pero Dios perdonó esa ciudad, pero estuvo a punto también de recibir los rayos de justicia del Dios celoso en el cielo. Pero ella dice, hay ciudades que ya han sido barridas, y la razón es por sus crímenes perversos y por la iniquidad que las convirtió en manchas, fíjate, en manchas sobre el inmaculado campo de las obras creadas por Dios. ¿Entiendes la conexión, verdad? Lo que ella está diciendo es que el diseño original de Dios en la creación lo pervirtieron, lo corrompieron. Todo lo bueno que Dios había creado lo echaron a perder. Y Dios dijo, los voy a barrer, y literalmente es lo que hizo. Barrió esas ciudades porque el diseño de las obras de la creación de Dios lo destruyeron. La gratificación de los apetitos pervertidos condujo a los hombres a los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Dios señala la glotonería y la embriaguez como la causa de la caída de Babilonia, y la indulgencia del apetito y las pasiones fueron la base de todos sus pecados. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay algo mal con nosotros, desde el niño hasta el viejito. Estuve hace 2 semanas en Australia, y un domingo los hermanos se juntaron y dijeron, vámonos a la playa. Y nos fuimos a la playa. Y yo quería conocer las playas de Australia, porque decían que en algunos lugares era muy azulito. Entonces yo quería ver, ¿no? Y sí está muy bonita la playa, pero pues son medio liberales por allá. Y entonces el hermano de iglesia me dice, pastor, le tengo que hacer una advertencia. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, a esta playa hay que venir, pero hay que venir como el burro. Le digo, ¿cómo como en el burro? Dice, sí, esos burros que tienen una cosa aquí y otra acá. Dice, ¿por qué no puede estar volteando para todos lados? Y si era una playa descarada, mejor nos fuimos al otro lado donde había piedras y nos llevamos a los niños por allá, porque obviamente eso está ahí. Ahora, puede decir alguna persona, pero pastor, yo soy viejito, yo tengo canas, soy un santo. Pues hasta el más santo comete pecados. Está en nosotros, somos pecadores. Hay un virus en nosotros que no podemos explicar. Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero siempre termino haciendo lo malo. Hay palabras que alguna vez tú has dicho y después te arrepientes de haberlo dicho, y después tú dices, why did I say it? I mean, I was thinking something else, but what came from my mouth was just destruction. ¿Por qué lo dije? Y entonces te arrepientes y quieres regresar lo que ya dijiste, but you know what, it's too late. Las palabras son como la pasta de dientes. ¿Has visto la pasta de dientes? Le quieres educar a tu niño de cómo usar la boca, dale una pasta de dientes y dile, saca toda la pasta, y él feliz de la vida va a sacar la pasta. Y una vez que la sacó y tiene todas las manos manchadas, dile, ahora métela. Mete la pasta otra vez. Y va a tratar, déjalo que trate. Y después va a decir, no se puede. Exactamente, cuando tú hablas ya no regresan las palabras. Es casi casi como mi esposa siempre dice, si no vas a decir nada bueno, mejor no digas nada, porque en la boca callada no entran las moscas. Y eso es verdad. ¿Pero por qué lo decimos? Porque hay algo que está mal en nosotros. Pero hay factores que llevan a este apetito pervertido y a estas pasiones fuera de nivel. Había prácticas que se hacían en la ciudad de Sodoma y de Gomorra que rebasaron el límite de la ira de Dios. Ahora tengo que decir, fíjate, los pecados que voy a mencionar ahora no son nuevos. Tampoco este sermón tiene la intención de decir, uy, esto es nuevo y no lo sabíamos. Hermano, esto desde que el mundo es mundo, esto existe. La corrupción del hombre siempre ha estado ahí. La única diferencia es que se hacía en lo oculto. Nadie sabía. ¿O tú crees que la brujería apenas se está practicando hoy en día? ¿Tú crees que Harry Potter y todo el montón de brujería que hay hoy en día es something new? It's not at all. Porque esto lo vienen practicando desde hace miles de años, pero se escondían. Cacería de brujas, ¿te recuerdas? Ahí que por miedo se escondían a que las mataran. Se metían en los bosques. Todo esto se ha practicado. Hoy en día solo se está destapando. Con el acceso a las redes sociales, YouTube, WhatsApp, Facebook, y la lista sigue, se ha destapado la caja de Pandora. Hoy todo el mundo tiene acceso a conocer los pecados que estaban siempre ahí, y no solamente entre la gente que no conoce de Dios, aún entre cristianos. Es increíble.